7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Dura en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, que está con luz natural, amaneciendo acá en la región metropolitana. Y hay que aprovecharlo, ¿ah? Porque ya mañana, en realidad va a ser el domingo, pero mañana usted tendrá que acordarse que hay cambio de hora. Cuando sean las 12 de la noche del sábado, hay que adelantar el reloj hasta la 1 de la mañana, lo que va a generar que amanezcamos un poquito más oscuro que hoy día, con menos luz natural, pero que la tarde va a ser mucho más clara, pues. Va a generar que esta luz natural esté por más tiempo y se oscurezca más tarde en nuestro país a propósito del cambio de hora que tenemos el día de mañana. Una jornada de viernes 6 de septiembre, donde vamos a revisar muchas cosas, tenemos harto material sobre la mesa en materia informativa, todo lo que significó el día de ayer la audiencia de la Corte de Apelaciones, que estaba revisando las medidas cautelares de Leonardo Villalobos y de Luis Hermosilla. Una audiencia que duró más de 4 horas ayer en la tarde y que en definitiva mantiene las cautelares para ambos imputados por soborno, tráfico de influencia, entre otros delitos que se le imputan a cada uno de ellos. Y se van a mantener en prisión preventiva todavía por tiempo indeterminado. Había molestia de la defensa de Hermosilla, representada por su hermano Juan Pablo, que apuntó contra el gobierno, dijo que es una causa que está total y absolutamente contaminada, que hay filtraciones en todo sentido y para todos lados, y volvió a cargar contra el presidente de la República, Gabriel Boric. Al menos 4 o 5 veces mencionó las palabras del presidente en la audiencia que se realizó el día de ayer. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la entrevista que ofrece Rodrigo Topalver, que es la otra arista que tiene que ver con este caso, y que da cuenta no solamente de algunas situaciones que él cuenta, y de cómo fueron sus días en Capitán Llaver, donde estuvo también recluido. Recordemos que el viernes de la semana pasada él salió con arresto domiciliario total. Hay preocupación siempre en materia de seguridad, sobre todo por lo que hemos vivido, y este domingo hay romería en el cementerio general y hay un foco especial que quiere ver el gobierno, lo va a estar monitoreando desde La Moneda, de esta marcha que llega hasta el cementerio general y que va a pasar por Morandé. Se autorizó aquello a pesar de algunos disturbios, desórdenes que hubo el año pasado, pero hay un foco especial de preocupación de parte del Ejecutivo. Vamos a hablar del tema migraciones también. Hubo reunión en La Moneda con los alcaldes de la zona, no salieron muy contentos muchos de ellos, sobre todo cuando además hoy día uno ve en la prensa, luego de una comparecencia que tuvo en el Senado el director de migraciones, que dice y reconoce que es imposible expulsar a 30.000 extranjeros con órdenes pendientes al menos este año. O sea, de aquí a que termine diciembre, esa gente no podrá expulsarse. Hay molestia de algunos parlamentarios, sobre todo de la oposición. Escuchaba ayer a la senadora Luz Ebenperger, que decía, bueno, pero parece que hay un afán de no querer expulsarlo, porque si está bien, no se puede llegar a Venezuela por aviones con ellos, bueno, a Colombia, y de ahí por tierra hasta la frontera, decía, y se evita, por cierto, el permiso que se requiere de ese país para que puedan llegar estas personas a su territorio. Vamos a hablar del ámbito internacional y de Venezuela, a raíz de lo mismo que estamos hablando, pero en el foco que está poniendo ahora la oposición al gobierno de Maduro, que está buscando todo el apoyo internacional posible para reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia, que dicho sea de paso, todavía se mantiene con orden de arresto pendiente de parte de la Fiscalía venezolana. Son parte de los temas que queremos contarle a todos quienes nos escuchan hasta ahora acá en Santiago, también los de Valparaíso ahí en el 104.1, los de Concepción lo hacen en 90.1 y en Puerto Montt nos escuchan en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Valentina Reyes, ¿cómo te va? ¿Cumpliste con el horario, ah?
Cumplí con el horario para que Duna en Punto cumpla a las 7 de la mañana. Rodrigo, atenta al pronóstico del tiempo, muy primaveral para Santiago, esperamos 22 grados, Valparaíso espera 16 grados, ahí ya un poco más frío, y Concepción y Puerto Montt también, todavía en este invierno que está contando sus días. Concepción 11 de máxima y Puerto Montt 10 con lluvias durante la tarde.
En un rato más, sacando en punto, vamos a estar con Nicolás Vergara. Vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar, a hablar de los niveles de morosidad de la banca, que llega a máximos desde el 2012, desde el año 2012. Y también viene Paula Catena a abordar todo lo que tiene relación con el caso de Hermosilla, el caso Audios, que sigue obligando además a dar explicaciones a La Moneda y también a la Unión Demócrata Independiente. Eso en un ratito más, cuando estemos con nuestros infiltrados. Por ahora, y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, le contamos nuestros titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezará un nuevo consejo de gabinete junto a ministras y ministros de Estado. El encuentro empieza a las 8:30 de la mañana en el Palacio de la Moneda. Luego de horas de audiencia, la Corte de Apelaciones decidió mantener la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Tras la audiencia, Juan Pablo Hermosilla, abogado y defensor de Luis Hermosilla, rechazó la decisión de la Corte e indicó que asume con dureza y que considera la causa como muy extraña y contaminada. El gobierno enfrentó un nuevo desafío tras las revelaciones del caso Audios, donde mencionan a autoridades del Ejecutivo en conversaciones de Luis Hermosilla sobre la elección del fiscal nacional. Hermosilla discutió con el abogado Francisco Férez el apoyo del entonces senador Álvaro Elizalde a Ángel Valencia. El ministro Elizalde negó vínculos con Hermosilla y afirmó que no votó por Valencia. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, emitió un informe técnico rechazando la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna. El municipio argumentó que no se realizó una consulta ciudadana, que la ley utilizada es inconstitucional y que el proyecto impactaría negativamente al barrio penitenciario en términos sociales y económicos. La líder opositora venezolana María Corina Machado asumió la responsabilidad por la publicación de las actas electorales, que según ella demuestran la derrota del presidente Nicolás Maduro. Estas declaraciones se dieron luego de la orden de arresto contra el ex candidato Edmundo González Urrutia por la difusión de dichos documentos. La selección chilena perdió ante Argentina 3-0 en el Estadio de Buenos Aires. El próximo enfrentamiento clave será este martes contra Bolivia, quienes jugarán en Santiago. 7:07.
Ni lo quisimos mencionar, pero lo que significó anoche la derrota de Chile en Buenos Aires al inicio de este programa. También, si esto durara 45 minutos nomás, sería otra historia, ¿no? Sí. Lamentablemente dura 90.
Fue un buen primer tiempo.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa frente a Bolivia, que además viene todo el ímpetu después de ganarle a Venezuela. 7:08. Vamos a ir detallando todo lo que queremos conversar en esta edición de Duna en Punto, sobre todo de las últimas secuelas, consecuencias, reacciones y también filtraciones que hemos ido conociendo en el llamado caso Audios. Otros lo tildan de ya caso Hermosilla, y lo que se supo ayer básicamente era una determinación esperada del punto de vista de que había audiencia de parte de la Corte de Apelaciones, que en definitiva resuelve que en prisión preventiva por tiempo indeterminado van a seguir Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, ambos imputados en este caso por delitos tributarios, por soborno y también por lavado de activos. Decisión que adopta la Corte de Apelaciones tras una apelación que había hecho justamente la defensa de ambos imputados. En su resolución, lo que manifiesta la Corte es que los antecedentes recogidos hasta ahora aparecen con la razonabilidad suficiente como para justificar la existencia de los delitos que se están investigando y presumir también fundadamente su participación. Respecto a la gravedad de los delitos y también la necesidad de cautela, ahí la Corte decide mantener la prisión preventiva dadas las penas de los delitos que se imputan y el carácter de estos al ser de relevancia de la sociedad y la forma sofisticada y compleja en la que fueron cometidos. Son parte de los argumentos que se leen ayer en esta audiencia para argumentar entonces la decisión de mantener la prisión preventiva para Villalobos y también para Hermosilla. En una audiencia que además tuvo, por cierto, la participación de los abogados que representan a cada una de las partes. Y en lo específico, la defensa de Hermosilla, representada por su hermano Juan Pablo, apuntó sus dardos a lo que él define como una funa judicial. Y junto con esto denunció que las conversaciones de su hermano las filtran todos desde adentro. No especifica desde adentro dónde, pero dice todo desde adentro, pero apunta directamente a la fiscalía, a los fiscales que están a cargo de la causa. No sé si a los otros querellantes que están en este caso, pero sí dice, todo lo filtran desde adentro. Además apuntó sus críticas no solo al Estado de Derecho, sino también al gobierno y a los propios dichos del presidente Gabriel Boric, quien tras decretarse, usted recordará, la prisión preventiva, celebró la medida, palabras que fueron citadas en al menos 5 ocasiones por Hermosilla mientras estaba haciendo uso de la palabra en esta audiencia de la Corte de Apelaciones. Junto con esto, también el abogado descartó chantaje en el anuncio que realizó de difundir la totalidad de los chats de su representado, asegurando que el propósito es acabar con estas filtraciones. Bueno, según dijo también el abogado, esta es una causa extraña, una causa que está contaminada por muchas cosas, y que, por cierto, ha tenido un nivel de filtraciones nunca antes visto, lo que manifestó Juan Pablo Hermosilla. Bueno, tras la audiencia, el abogado no entregó detalles sobre cómo van a exponer, de parte de él, los mensajes del teléfono de su hermano que recibieron esta semana de parte de la Fiscalía. Estoy hablando de los más de 700.000 chats, conversaciones, grabaciones que estaban en el smartphone de Luis Hermosilla y que se le entregaron en un disco duro a Juan Pablo Hermosilla. Así que de aquí en adelante, dos cosas son bastante claras. No sabemos todavía las consecuencias de este caso, pero sí sabemos que efectivamente se van a mantener en prisión preventiva tanto Villalobos como Hermosilla, y de aquí en más viene un proceso donde vamos a ir mirando con mucho detalle qué es lo que se va a dar a conocer públicamente de parte de la defensa de Hermosilla. Estoy hablando de estos chats, estas publicaciones, esta divulgación de algunas conversaciones, pero no se sabe todavía cuál va a ser el orden, y lo que sí ha dicho el abogado es que efectivamente lo que él quiere hacer es filtrar esto o darlo a conocer públicamente para que no se vayan generando más filtraciones de la que hemos visto al menos hasta el día de ayer. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y siempre en el caso audio, ayer habló Rodrigo Toppelberg en Mega. Toppelberg, recordemos, socio de Factop y responsable de la filtración que dio origen al caso audio, reveló detalles sobre el momento en que la semana pasada se encontró con Luis Hermosilla durante su reclusión en el anexo Capitán Yabre. Estaba Toppelberg ahí y salió hace pocos días a cumplir ahora la medida cautelar de arresto domiciliario.
Hace una semana exacta, pues salió el viernes pasado, salió con el arresto domiciliario total.
Tal cual. Bueno, en esta entrevista, Toppelberg dice cómo se cruzó con Hermosilla, a quien señala como uno de los principales actores involucrados en la red de corrupción que se destapó. ¿Qué dijo? Que le las siguientes palabras le dijo a Luis Hermosilla Toppelberg: bienvenido a Yaver, don Satanás. Esto como lo anecdótico, ¿no? De cuando se encuentra frente a Luis Hermosilla. Dijo que Hermosilla trató de entablar una conversación con él, pero que Toppelberg quiso mantener la distancia con el abogado. Ahora bien, respecto a la pregunta de si Toppelberg estaba al tanto de los delitos, él dijo que sabía que había problemas de liquidez, pero jamás de los ilícitos, de la falsificación de facturas, ni de toda la gravedad del caso. O sea, descarta tener responsabilidad en esto. Y además, el ingeniero relató que luego de escuchar el audio, decidió interponer querellas y denuncias. Este audio que graba Leonardo Villalobos llega a manos de Toppelberg, él lo decide filtrar, y que luego de escucharlo dice que puso querellas y denuncias, que puso una autodenuncia ante la Comisión del Mercado Financiero y una denuncia al Servicio de Impuestos Internos, sin obtener respuesta de las autoridades. Eso es lo que dice ayer en la entrevista. Y sobre Daniel Sauer, dijo que era su amigo, su hermano, destacando que uno de los impactos más grandes al escuchar el audio fue darse cuenta de la traición por parte de Sauer. Dijo que pasó por distintas fases según lo que iba escuchando. Pero bueno, descarta cualquier tipo de vínculo con ilícitos. Dice que no entendía lo que eran las facturas ideológicamente falsas y se descarta así de cualquier tipo de responsabilidad. Dijo que no sabía que había facturas falsas ocupadas por ellos, que se usaran este tipo de facturas o que se usaran favores y que fuera algo habitual.
Sí, desconoce el mecanismo, no solo eso, dice que además tampoco especifica o aclara de cuánto demora y por qué demoró tanto en filtrar el audio, ¿no? Pero sí dice que lo conoció el audio el mismo día que lo grabó Leonardo Villalobos.
Junio 2023.
Así es, el mismo día, dice, yo me enteré de este audio, el mismo día que ella lo graba, logro enterarme de esta conversación, escucho gran parte del diálogo ese mismo día, pero no hay una claridad respecto a por qué y cuánto tiempo demoró la filtración del audio. Y lo que tú decías, claro, desconoce además todo el procedimiento de que se estaba generando con esta factura, todo el procedimiento, además, que involucraba a otras personas que participaron en ese Aristi en ese caso, el caso Factop, que es otra arista que involucra al caso Audios. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Cambiamos radicalmente de tema. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuchamos que se iba a generar o se iba a crear una cárcel de alta seguridad en Santiago? Por lo menos 3 meses, ¿no?
¿Cuándo fue?
La fecha exacta no la tengo, pero fue algo que se comenzó a verbalizar a raíz de la situación de crimen organizado, sobre todo de la situación carcelaria en nuestro país, que ya la había anunciado, dicho de paso, el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, había dado algunas luces a principios de este año de cuánto era la totalidad de gente que estaba en las cárceles de nuestro país, lo complejo que se estaba haciendo el trabajo para Gendarmería y también la situación más compleja desde el punto de vista que faltan recintos carcelarios, que no tienen rápida construcción, rápida puesta en marcha, pero que sí que había que tomar medidas en ese asunto. Y en eso estaba el Ministerio de Justicia cuando además surge esta idea de ampliar y generar una ampliación de una cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago. Y ahí se generó todo un debate, una pugna, un rechazo de parte de la propia municipalidad, encabezada por la alcaldesa comunista Iracy Hasler. Bueno, en esta historia se conoce ayer un lapidario informe que emana justamente la municipalidad de Santiago para rechazar la construcción de esta cárcel de alta seguridad en esa comuna. Y en este escrito, que responde, por cierto, a un oficio remitido desde el Ministerio de Vivienda, el municipio argumenta que el proyecto no consideró una consulta ciudadana, que la ley invocada por el gobierno sería inconstitucional y que no considera el impacto social y tampoco económico en el llamado barrio penitenciario, ahí donde se quiere construir esta ampliación de cárcel de alta seguridad. La respuesta, recordemos, se va en el marco de este protocolo que establece de parte del Ministerio de Vivienda para que el municipio se pronuncie sobre la reforma al plan regulador para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en esa comuna. Además, el resultado de este informe agrega un nuevo ingrediente a la disputa pública que tuvo, por cierto, la alcaldesa con el ministro de Justicia, y es que Hasler acusa al Ejecutivo de improvisación y de paso dice que va a iniciar una cruzada para conseguir apoyo en contra de este proyecto. También destaca en este documento, que fue remitido a la cartera que dirige el ministro Carlos Montes, el municipio argumenta que la propuesta no respetaría instrumentos de planificación establecidos y que no se ha hecho consulta ciudadana al respecto. Es una respuesta de la comuna de Santiago que también alude a otro eventual inconveniente, porque a juicio del municipio la construcción no constituye la ampliación de Santiago 1, sino que para ellos es la edificación de un nuevo penal. Es decir, no es que consideren ellos que efectivamente se trata de una ampliación de Santiago 1, muy por el contrario, tiene las características de ser un nuevo recinto. Dado que la postura del municipio no es vinculante para definir el futuro del proyecto, desde la comuna ya han sostenido que van a recurrir a todas las instancias que sean necesarias para frenar este proyecto de ley. Me acuerdo que en alguna oportunidad, hace un par de semanas, le preguntaron al ministro de Justicia qué pasa con este anuncio que se había hecho hace un par de meses, que todavía no tenía ninguna nueva. Bueno, estaban el diseño. Entiendo que estaba conversado con Obras Públicas, que es el otro ministerio que tiene que ver con esto, pero faltaban algunos permisos o algunas decisiones que tenían que tomarse. Por ahora, solo conocemos ahora este informe de la Municipalidad de Santiago que rechaza la construcción de esa ampliación de cárcel de alta seguridad y seguramente va a generar una nueva pugna entre el ministro de Justicia y la alcaldesa Hasler.
Muy cortito, busqué. ¿Cuándo había sido el anuncio? Fue en julio. Mira, fue en julio luego de agosto, estos fines de semana.
Agosto, septiembre, 2 meses y medio
más o menos. Bien complejo en materia de homicidios. En ese contexto fue el anuncio de esta cárcel en Santiago que desató el rechazo por parte de la alcaldesa Iracy Hasler.
Insisto, no es vinculante este informe de la Municipalidad de Santiago, pero es una muestra más de toda esta cruzada que está encabezando la propia alcaldesa para evitar que se construya esa cárcel ahí en Santiago. Algunos miran esto como una cruzada que tiene también un tinte electoral, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa a propósito de este mismo tema. 7:19.
Estás escuchando Duna en Punto.
Siempre estamos pendientes de lo que ocurre en Venezuela y la oposición de ese país, la oposición al régimen de Maduro, apuesta por un reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como presidente electo, pese a que ya fue proclamado Nicolás Maduro en medio de las denuncias de fraude. Recordemos que fue el Consejo Nacional Electoral que declaró a Maduro como ganador de las elecciones del día 28 de julio, pero este nuevo periodo se asume en enero. Digamos, todavía está en curso el periodo anterior, eran largos meses entre las elecciones y que se iniciara un nuevo periodo. Ahora bien, recordemos que Edmundo González Urrutia tiene una orden de detención por parte del Ministerio Público en Venezuela luego de no presentarse 3 veces ante la Fiscalía y además es acusado de varios delitos, pero sobre todo se le acusa por haber publicado las actas electorales que daban cuenta de su triunfo el día 28 de julio. Lo que se ha dicho por parte de la líder opositora María Corina Machado es que se ha llegado a un punto en el que se necesita avanzar y que por eso es necesario que Edmundo González sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Pero en este contexto, varios países han cuestionado lo que fue las elecciones en Venezuela, pero no han dado ese paso en reconocer a Edmundo González. Por ejemplo, desde la Unión Europea, Josep Borrell decía hace unos días, por lo menos, quizás ahora cambia el escenario, que hay tiempo hasta enero todavía para ver qué es lo que puede pasar en Venezuela, pensando en enero, en este inicio del nuevo periodo de Nicolás Maduro. Recordemos que hay un antecedente a esto y lo que preocupa es lo que pasó con el reconocimiento que sí obtuvo Juan Guaidó como presidente interino en el año 2019 tras la primera reelección de Maduro, pero finalmente esa elección que tuvo hasta una embajadora en Chile y toda una situación no llegó a nada, entonces preocupa que quizás repetir esa historia con Edmundo González. Lo cierto es que el ex diplomático de 75 años, candidato a la presidencia, tiene esta orden de detención y en el último tiempo no ha salido a la luz pública, ha tenido un par de comunicaciones por X, pero no lo hemos visto más.
No, vamos a ver qué es lo que pasa, sigue pendiente esa orden de detención, y vamos a ver cuánto se puede empujar más esta cruzada que está llevando adelante María Corina Machado. 7:21 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega este viernes 6 de septiembre a los 37.805 pesos, el euro 1.047 pesos, el dólar alcanza los 942 pesos y el cobre 4,14 dólares la libra.
Quiero contarte además lo que trae la prensa económica en esta jornada de día viernes 6 de septiembre. Mira, ¿qué te destaca Pulso hoy día? Dice Hacienda eleva el IPOM, pero mira, el financiero. Enami vende su activo más valioso en 520 millones de dólares a Codelco para pagar deudas, 10% de quebrada blanca, es lo que destaca hoy día el financiero. Y Pulso, Hacienda eleva más de 135 UF el límite para prohibir pagos en efectivo tras reparos del Banco Central. Y deuda amorosa de empresas y personas con la banca alcanza su mayor nivel en 12 años. Son parte de los títulos económicos de este día viernes.
Dos nuevos conciertos anunció Oasis en el marco de su regreso tras 15 años separados, los hermanos Gallagher. La vuelta de Oasis ha desatado un fenómeno con pocos precedentes en la historia de la música. Esta reconciliación ha generado mucha expectación y emoción en sus fans que llevaban 15 años esperando. Bueno, debido a eso se anunciaron dos nuevos conciertos, pero ha habido polémica en torno a la venta de entradas porque hay un sistema de precios dinámicos que han generado que algunas entradas lleguen incluso a los 7.000 euros.
No,
estamos
te
hablando
puedo
de
creer.
7 millones de pesos.
¿Sí?
Sí, o sea, yo creo que es mucho. Yo creo que cualquiera piensa
están
que
están exagerando
mucho
la nota. Otros dicen, bueno, hay que facturar, ¿no?
Exacto.
Y esto genera. ¿Sabías que además hace un tiempo atrás habían generado que Liam Gallagher se transformó en rostro de esta marca de ropa Stone Island, uh-huh, muy famosa por cierto, y él va a ser el rostro de esa marca para la temporada que se nos viene? Mira tú,
más factura. Oye, los conciertos, Estadio Wembley en Londres, 27
estos son los dos que se suman,
de
¿no?
septiembre y 28 de septiembre, para los que no pudieron acceder a las entradas en el primer momento. Estamos hablando de un año más, esas entradas.
Vamos con la música de los hermanos Gallagher, que se juntan nuevamente, de los británicos. Nos vamos a ir a la pausa. Quiero contarle que en Vicevida se preocupan de tus ahorros, de tu protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Universidad Mayor nuevamente acreditada por la Maryland States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Plax Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso, elige Plaxi. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Nos vamos a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana. Nosotros, después de esta pausa.
Desde que tengo de Fontana, estoy conectiquitado. Mi empresa es pura eficiencia, ya no soy un empresario.
Llegó el 18 y es tiempo de evolucionar la gestión de tu empresa con De Fontana. Solo por este mes, contrata cualquiera de nuestras soluciones hasta el 13 de septiembre y recibe un mes completamente gratis. Aprovecha esta oportunidad en defontana.com.
Ya no soy un empresario,
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto. Iba a volver a las 8 de la mañana, pero al final le dije quédate un rato porque quiero hablar contigo de temas internacionales, Valentina Reyes. Miremos un poquito lo que pasa más allá de nuestra frontera, más allá de lo que ocurre acá en nuestro país, porque hay muchas cosas, ya mencionamos algo de Venezuela. Paréntesis, hubo un temblor esta mañana, sí, de 5,7 grados en el norte. Es la información que se está entregando de parte de sismología respecto a este movimiento telúrico que hubo esta mañana, con epicentro en Alto del Carmen, 89 kilómetros al este de Alto del Carmen. Ocurrió a las 6 de la mañana con 12 minutos, 5,7 la magnitud Richter. Con una profundidad de 151 kilómetros, es la información que se está entregando hasta ahora a propósito de ese movimiento telúrico que ocurre en el norte de nuestro país. Decía yo, miremos un poquito más allá de lo que pasa en nuestra frontera, sobre todo porque estamos hablando de Venezuela, pero también han ocurrido hechos, algunos bien violentos, sobre todo lo que pasó en Georgia, en Estados Unidos, de este tiroteo que involucró a un menor de tan solo 14 años. que mató a dos estudiantes y dos profesores, ¿no? Y que, de alguna manera, lo más complejo de esto es que había antecedentes de parte de el FBI desde el año pasado, desde el 2023, que había incluso le había tomado declaración a este niño, que va a ser juzgado además como adulto, de acuerdo a la información que entrega la policía de norteamericana, y que ahora sabemos otro antecedente más respecto a un arsenal que tenía su padre en su casa, pero además entiendo que van a tomar detenido al padre también.
Sí, el padre de Colin Gray, el padre Colt Gray, fue detenido de 54 años. Este miércoles fue detenido por justamente permitir a sabiendas que su hijo tuviera un arma. Esos son los cargos que se le imputan, según dijo en una rueda de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia. Colin Gray ha sido acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de homicidio en segundo grado y 8 cargos de crueldad con menores. Según el canal de televisión CNN, el padre de Colt dijo a los investigadores que había comprado el arma utilizada en los asesinatos, un rifle semiautomático, como un regalo de vacaciones para su hijo. Un regalo. Esta arma, y sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo y permitirle tener un arma. Este no es el primer caso, porque las autoridades de Estados Unidos están en una línea de perseguir a los padres de los niños, de los jóvenes que cometan tiroteos con armas que dejan a su alcance. Así se demostró en las sentencias contra los padres de un niño de Michigan que mató a 4 compañeros en el año 2021, y ahora es el caso de la familia Gray. Colin Gray, de 54 años, detenido, padre de Colt, este adolescente de 14, el autor del tiroteo que dejó con un dolor y un pesar al Instituto Apalache de Winder en Georgia. Es importante también este debate, lo que pasa en Estados Unidos, porque estamos quizás lamentablemente muy acostumbrados a saber de tiroteos, a saber de muertes en las escuelas de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una protección al hecho de tener armas, ¿no? Pero quizás lo que pueda hacer la justicia en materia de la responsabilidad que pueden tener los padres o los tutores es importante en este contexto, Rodrigo Álvarez. Según el Código Penal de Georgia, una persona comete el delito de homicidio en segundo grado cuando, al cometer actos de crueldad con menores en segundo grado sin intención, causa la muerte de otro ser humano. Y por ahí también están las responsabilidades, o estarían las responsabilidades de este joven de 14.
Muy tímido, muy introvertido, era parte de, podríamos decir, el carácter que tenía este joven, este niño, 14 años, mientras estaba cursando el colegio. En algún minuto, más de alguien había dicho que le parecía extraña su forma de actuar, pero por sobre todo, básicamente lo que entrega como detalle el FBI de esta comunicación que se tuvo con él el año pasado, de este interrogatorio y conversación que se tuvo con él el año pasado, daba cuenta de algunos posteos que él había generado en redes sociales y que daba a entender que tenía mucho conocimiento respecto a armas que tenía su padre, por cierto, en la casa, y que tenía un especial interés respecto al uso de esas armas. Un caso que, sin lugar a duda, abre nuevamente el debate en los Estados Unidos respecto no solamente al porte de armas, sino que el porte de armas de varias armas en casa de algunos particulares, y sobre todo también de la situación que involucra a este niño de 14 años que, insistimos, dio muerte a 2 profesores y a 2 compañeros de escuela.
Y hay 9 personas heridas, ¿ah? O sea, también
entiendo que hay 4 de ellas que estaban en carácter grave hasta el día de ayer.
Pero ya la policía ha dicho que están en buenas vías de recuperación. Eso es lo positivo luego de esta triste noticia en Estados Unidos. Así que 9 personas heridas, 4 fallecidos.
Oye, antes de volver a otro tema local, lo último es una información que llega también de lo que está pasando ahí en Medio Oriente, en la situación que está enfrentando a Israel y Hamás en Gaza. La información llega que las fuerzas israelíes se han retirado de la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania, según la información que se entrega de parte de una agencia provincia palestina después de una redada de 10 días en la que murieron 21 personas según el Ministerio de Salud palestino. Testigos que están ahí dicen que las fuerzas israelíes dejaron atrás grandes daños de infraestructura y en un comunicado que se ha hecho por parte de esta agencia y que asume el Ministerio de Exteriores palestino acusa a Israel de transferir a Cisjordania su brutal destrucción y devastación ahí en la franja de Gaza, como lo demuestra la situación que pasó en Jenin, en esta ciudad que estaba siendo ocupada por fuerzas israelíes. Todo esto vale ocurre además en momentos que se espera que se conozca un avance al menos en las conversaciones para un cese al fuego de parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y también cuál puede ser la respuesta que haya de parte de Hamas, sobre todo tomando en cuenta la situación compleja que se viene aquí en adelante y la visión que está tomando además, o la misión que está tomando el propio gobierno norteamericano, un poco de aislamiento, de que le pide justamente al primer ministro israelí que apure todo este proceso para un cese, para un alto el fuego ahí en la zona en Medio Oriente. 7:35 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, hemos dejado de lado un poco lo que ha pasado desde el punto de vista de las conversaciones, de las negociaciones, de lo que pasa en Huachipato con la siderúrgica, tomando en cuenta además que habían conversaciones de por medio, todo esto sabido, que se iba a paralizar la siderúrgica, el cierre de esta empresa que, entre otras cosas, iba a generar despidos masivos. Se habla no solamente de los trabajadores de la empresa, sino que todos los daños colaterales desde ese punto de vista que afectaban a la zona. Bueno, lo que se está conversando, lo que se está estableciendo, se conoció el día de ayer que de parte de los sindicatos de trabajadores de Huachipato cerraron de manera conforme, dicen, las negociaciones ante el cierre definitivo de las operaciones de la siderúrgica. Sin embargo, los contratistas quedaron fuera del acuerdo y decidieron iniciar movilizaciones, digo. Esto es lo que se genera a raíz de estas conversaciones entre los trabajadores contratados, por cierto, y los externos con la siderúrgica. Habló el dirigente y vocero del sindicato número 2 de la empresa de servicios industriales de Talcahuano, una contratista, por cierto, de Huachipato, quien explica que muchas empresas contratistas se crearon única y también exclusivamente para esta siderúrgica y no cuentan con más contratos de en otros lugares donde puedan reubicar a su personal, los cuales quedarán a expensas de una gran demanda laboral, y esto es una crisis enorme que se nos viene para la región. Algo que también ya había adelantado el propio gobernador de la zona, diciendo que efectivamente lo que pasa con la siderúrgica iba a generar situaciones más complejas desde el punto de vista del empleo para por lo menos 2.400 personas que están ligados justamente al trabajo de la siderúrgica. Y por lo anterior, dice el dirigente, van a iniciar una serie de manifestaciones que eventualmente podrían afectar el normal funcionamiento de toda la ciudad de Talcahuano, es lo que han dicho los dirigentes de esta empresa. En el caso de, por ejemplo, el delegado presidencial subrogante del Bío, Humberto Toro, dijo que una cosa tiene que ver con la causa que está generando esta movilización, y siempre han dicho ellos que todos los trabajadores, todo el mundo tiene derecho a generar sus protestas, pero otra tiene que ver con los caminos. Primero el diálogo, dice el delegado, y luego hay caminos para seguir conversando, lo que por cierto abre un flanco respecto a lo que podría pasar de aquí en adelante con esa situación que se va a generar, y ver qué es lo que pasa de aquí con las conversaciones que pueda tener el Ministerio de Economía, encabezado por el ministro Nicolás Grau, que es el que estaba llevando adelante las conversaciones con la empresa y también con los trabajadores.
Sí, o sea, hace semanas el ministro de Economía está trabajando en un plan para enfrentar el cierre de Huachipato. Hay entre 150 y 200 empresas proveedoras. Sí,
pues, que funcionan.
Entonces, ahí se ve y se dimensiona también el impacto para el trabajo en la región del Biobío. Se habla también de por lo menos 3.000 empleos directos y contratistas, pero si consideramos todo lo que hay en torno a la empresa, se habla de por lo menos más de 20.000 empleos en la región. Por eso ha sido importante el trabajo que se ha desarrollado en este plan para contener la crisis de empleo por el cierre de Huachipato. Nicolás Grau estaba trabajando en eso, pero eso muchas veces no deja satisfecho a los trabajadores y se genera lo que tú comentas, Rodrigo, las movilizaciones y los paros.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo, y espero que pudiera estar en un ratito más el ministro de Economía conversando acá con Duna. A ver si se hace cargo y qué es lo que puede responder a esta, comillas, amenaza que están adelantando algunos trabajadores de la siderúrgica. 7:38, nos vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, también finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y la red de clínicas Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Viene Mariana Marusic y Paula Catena, cada una en punto.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La caza indiscriminada de tiburones, gatillada por la demanda de sus aletas, ha sido un tema de preocupación global, ya que tiene graves consecuencias ecológicas. Pues estas especies juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Afortunadamente, la ONG OrcaCaz ha impulsado un proyecto para revertir esta situación, convirtiendo a los pescadores tiburonios del mar de Cortés, ubicado en Baja California, México, en guías turísticos que defiendan la conservación de estas especies. La iniciativa ha mostrado resultados prometedores. Las poblaciones en las áreas monitoreadas han comenzado a recuperarse y las comunidades locales están cada vez más comprometidas con la conservación marina, creando un modelo que puede aplicarse en otras regiones del mundo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43. Seguimos acá en Duna en Punto. Y no es un viernes cualquiera. Es 6 de septiembre.
¿Por qué? ¿Qué significa que...?
Sí, un viernes cualquiera. Estás de vuelta.
Ah, bueno, muchas gracias.
Se agradece que estés de vuelta.
Muchas gracias. Sí, espero, ¿sí?, que me...
¿Todo
espero,
bien?
Espero que me hayan echado menos. El país me lo
no
tiene...
sabe.
El país
no
me
sabe.
Lo tiene para el gato, pero... El país me lo tiene para el gato, pero en fin.
Mira, cuando tú no estás, la indisciplina de esta parte del programa...
No.
Siempre
yo,
partimos
no,
tarde.
No, si el problema práctico es que yo empiezo a recibir, ¿cómo se llama?, WhatsApps de nuestros auditores.
Por
entonces,
supuesto.
Sí, me retan. Y me dicen, ¿cuándo vuelve? Y
yo... Oye, bienvenido a este país.
Gracias, muy amable. Yo muy feliz de estar de vuelta en mi tierra y
qué
en
bueno,
mi casa.
Qué bueno. Se que echa, de menos, ¿no?
¿Quería la respuesta políticamente?
No.
Sí, completamente.
Qué bueno.
Completamente.
Mariana Marusic, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Como viernes estás tú, ¿no?
Como día viernes, sí. Tal cual, esperando el fin de semana.
Oye, cuánta regresiva.
Sí, ya viene en camino Paula Catena, que es nuestra hora infiltrada. Pero vamos a hablar con la Mariana a propósito de tema económico, pero sobre todo una noticia que destaca hoy día Pulso, que dice que la deuda amorosa de empresas y personas con la banca alcanza su mayor nivel en 12 años.
Sí, ya. Porque precisamente en el último mes que tenemos registro en la Comisión para el Mercado Financiero, la mora se ve que llegó a 2,32%, la mora total, esto incluye los préstamos que da la banca a las empresas y, como también decías tú, a las personas, ya sean viviendas.
Eso es lo que tú llamas la mora total.
Mora total. Ya. Entonces, viendo el total, llegó a 2,32% y este es su mayor nivel desde julio de 2012. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿por cuál de las tres igual se explica? Hay un poco de todo. La verdad es que la mora en la cartera de vivienda está baja en comparación a los niveles prepandemia. O sea, está bajo esos niveles. Y, en cambio, la mora de la cartera comercial hace un par de meses llegó a sus máximos niveles desde los que hay registro en la CMF, desde 2009. Y la mora de consumo también está en uno de sus mayores niveles estuvo hace poco en uno de sus mayores niveles desde los que hay registro, pero la mora de consumo sí viene bajando, ya viene marcando una tendencia a la baja.
A ver, es importante plantear, porque mucha gente probablemente no entiende la diferencia entre la mora comercial, o sea, entre los créditos comerciales y los créditos de consumo.
Los créditos de consumo son a más corto plazo, tienen en general tasas más altas porque son créditos que se dan en el momento.
Básicamente un crédito de consumo es cuando alguien se quiere comprar un auto,
alguien se quiere comprar algo, son bajos montos general.
Exacto. O pegarse un viaje.
Sí. Claro.
Claro. El crédito comercial está asociado a líneas de crédito,
claro,
está asociado a
empresas y también pymes. De hecho, y
personas también.
En pymes es precisamente en el ámbito de los créditos comerciales, en pymes es donde se ha visto también una mayor mora. Estamos hablando de la mora mayor a 90 días, o sea, son créditos que ha costado pagarlo ya bastante.
Te paré más de 3 meses, eso es. Sí.
Claro, más de 3 meses en pagar la cuota que corresponde. Entonces, claro, estamos viendo que, como te decía, en vivienda todavía no se ve que volvamos a los niveles prepandemia, pero en julio fue el único ítem que subió. O sea, en el margen, subió bastante poco la mora en julio, pero aún así alcanzó estos niveles que yo te digo desde máximo desde hace 12 años, y eso se explicó porque subió vivienda. Pero el alto nivel en el que está se explica por las carteras de comercial y de consumo principalmente. Y esto ocurre en un contexto en que en la pandemia, la verdad es que a fines de 2021 e inicios de 2022, dada la alta liquidez que había en la economía, y pese a que las tasas estaban altas, digamos, y que la inflación también estaba alta, en ese momento, entre fines de 2021 e inicio de 2022, se registraron los menores niveles de morosidad que hay históricos en las tres carteras, en distintas fechas cada una, pero en ese periodo. Entonces, lo que estamos viendo, dicen en realidad los expertos, es que estamos viendo de manera rezagada los efectos de las altas tasas de interés y de la alta inflación en un momento en que ya la liquidez de los hogares y de las empresas se ha ido acabando, digamos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y por otro lado, cuando uno le pregunta también a la Asociación de Bancos a qué se debe esto, ellos dicen, bueno, la morosidad y el pago de los créditos está directamente ligado a cómo va la economía.
Con las fluctuaciones de la economía, el dinamismo de la economía.
El dinamismo de la economía. Y cuando vemos también la cartera de consumo, está directamente ligada al mercado laboral.
Ah, perfecto.
Y ellos dicen ninguno de esos dos indicadores está repuntando. Entonces, por eso es que se está observando en el fondo estos altos niveles de morosidad, pero que hay que tener claro que si bien son altos a niveles históricos en Chile, digamos, no son altos comparativamente, o sea, no son preocupantes si uno los mira con otros países, digamos. En Chile siempre se ha dicho que el chileno es buen pagador. Sí. Y por eso es que en el fondo ahora estamos viendo niveles que son altos históricamente, pero que no son así una cuestión que hay que preocuparse, no, pero que hay que monitorearlo, sí. Eso es lo que te dicen al menos.
Ahora, cuando tú haces esa relación morosidad-empleo, ¿no? En los últimos meses se ha mantenido estable la cifra de empleo, y aquí tú metes también lo que tiene que ver con la informalidad.
Claro, o sea, está sí. todo ligado, pero más que nada es si una persona tiene ingreso o no para poder pagar su crédito al final.
La gente no deja de pagar porque no quiere pagar, sino que la gente deja de pagar porque posterga y se produce un efecto bien complejo, que es que eventualmente la gente se atrasa en una cuota y eventualmente tiene para pagar una cuota, pero dado que se le juntaron dos, no paga una, dado que se le juntaron tres, no paga, y se produce además un efecto bien complejo, que es que cuando tú dejas de pagar los créditos, tienes una sensación de bienestar inicial muy buena, porque en el fondo
es como una liga.
Tú tenías que pagar, alguien tenía que pagar 200 mil pesos mensuales de cuota, y si esa cuota no la está pagando, lo que hace es que sube su ingreso en 200 mil pesos mensuales o en lo que le alcance. Entonces, ahí tú tienes un problema. Ahora, pero son números que, como dice la Mariana, hay que mirar. Ojo que todavía no daría como para que uno piense que estén marcando tendencia, pero ya marcan un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es el que hay que mirar, y esto, porque recordemos que no se son bastante anómalas, tú lo decías al pasar, perdona Mariana, sobre el tema de la pandemia. Recordemos que una de las cosas notables fue que una parte importante, relevante de los retiros, se destinaron a pagar deuda.
Retiro, las ayudas económicas que dio el gobierno.
Claro, los IFE, ¿no?
Claro.
No, los IFE y los retiros. Los retiros. Mucha gente pagó deuda. Y también yo creo que en algún minuto, por lo mismo, tal vez los bancos en algún momento y las instituciones financieras se entusiasmaron con la capacidad de pago de la gente. Yo creo que también ahí hay un pequeño tema que mirar.
Bueno, y también en ese momento, acuérdate, los bancos dieron facilidades para postergar el pago de crédito, y también estuvo el FOGAPE, que eran ayudas a las pymes. Sí, pero
Y el FOGAPE ya terminó, y FOGAPE no tiene grandes morosidades, y era muy bueno.
Sí.
O sea, todos los créditos que se le entregaron.
Pero se le acabó la liquidez en el fondo a la pyme.
A la pyme, exacto.
Ese es el tema. Entonces, claro, por eso es que estamos viendo ahora estos niveles, pero ojo, porque los bancos, en realidad no hay que preocuparse por ese lado, porque los bancos están preparados, tienen sus provisiones y están bien provisionados.
De hecho, cuando llegan a tres meses tienen que provisionarlo, así que.
Tal cual.
Y después, y el paso siguiente que tienen que castigar, así que.
Sí. Bueno, por eso también sale más caro prestar.
Más caro prestar.
Claro que sí. Mira. Paula Catenas, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
Hola, Pali, ¿cómo estás?
Buen día.
Me costó llegar, pero llegué.
Está difícil, ¿ah?
¿Eh? Sí, la logística está muy difícil.
Está difícil. Tan difícil como los que han tenido que salir a dar explicaciones, ¿no? A propósito del caso audio. Y tenemos dos flancos, ¿no? Uno radicado, podríamos decir, en la UDI, y otro radicado
principalmente en la UDI
en el propio gobierno, ¿no?
En el propio gobierno. Y ahí es donde está también la disyuntiva en cómo abordarlo, porque hemos visto cómo el gobierno del presidente Gabriel Boric ha trazado una línea dura respecto del caso, y particularmente sobre Luis Hermosilla, que por cierto continúa en prisión preventiva pese a la apelación de su defensa. Ayer se decidió que se mantenía en prisión preventiva, pero en este contexto donde hemos visto que el mandatario ha tenido un discurso bien duro, y no solo una vez sino en dos ocasiones refrendó esta idea de que algunos lo calificaron incluso como una celebración, que él quedara en prisión preventiva, han tenido que también salir a dar explicaciones a algunos de sus personeros, principalmente dos, la ex ministra Analía Uriarte, por los mensajes alusivos respecto a que de Hermosilla, que decía que iba a hacer gestiones con ellas por el caso Cabal, que es más antiguo, y más reciente, que tiene que ver con los mensajes entre Hermosilla y el abogado Francisco Fares, que dan cuenta de que se habla de un favoritismo del ministro de la SECPRES respecto del fiscal nacional Ángel Valencia. Esto en un contexto en donde el Senado tenía que votar el nombre de José Morales, que se acuerdan que se rechazó, que fue el primer nombre que envió el gobierno del presidente Boric. En ese entonces, por cierto, el ministro no era ministro, sino era senador. Recordemos que era senador en ese momento. Y él, en la votación de Valencia, que fue posterior, se abstuvo. Pero incluso esta alusión, que si bien no hay un mensaje directo que se conozca entre él y Hermosilla, sí lo obligó a salir ayer a dar explicaciones y justamente a reforzar esa bajada que tiene que ver con yo en esa votación, ojo que yo me abstuve, no es un secreto que Valencia y él son amigos. De hecho, si uno ve las noticias o los reportajes de esa época, da cuenta de todas las gestiones.
En todo se constata absolutamente la amistad con tal la época del básquetbol.
No, o sea, y por cierto que también, más allá de que en ese momento Elizalde se abstuvo como en la votación de Valencia, en lo que sí, en los reporteos sí se daba cuenta de que hubo gestiones en favor de él. O sea, más allá hay conversaciones que, por cierto, es propio de las conversaciones, o sea, que se dan, porque son los mismos senadores quienes escogen.
No sorprende a nadie eso, ¿no?
Los nombres. No sorprende a nadie,
pero parece que escandaliza mucho.
Hecho es que por eso algunos plantean, bueno, entonces vamos a tener que cambiar la lógica del sistema de nombramientos, que ahora se propone una quina por parte de la Corte Suprema, el presidente elige uno, el presidente de la República, y posteriormente hay una votación en el Senado. Porque todas estas conversaciones y todas estas tratativas claramente se hacen bajo cuerda, son de alguna forma puertas cerradas. Y eso es lo que algunos creen que quizás...
Como muchas.
Ahora debería de cambiar quizás esa lógica, dado esta nube que se pone encima a raíz de la delegación de estas conversaciones y distintos WhatsApp que se han ido conociendo. Pero ese es por el lado de la moneda, y además que, por cierto, por eso digo que juegan al límite, creen algunos en el oficialismo, porque también está esta ofensiva que levantó el Ministerio de Vivienda, Carlos Montes.
A propósito de una mención a Word, ¿no?
A propósito de la mención al exministro Felipe Ward de Vivienda, que supuestamente habría favorecido un proyecto del Grupo Patio, y ahí es donde se levanta y se decide hacer un sumario interno que debería estar la próxima semana, y por eso algunos creen que se juega el límite, porque están levantando una ofensiva.
Solo, Pali, a propósito de lo mismo, ¿cómo conversa eso? Antes de ir a la UDI, por cierto, ¿cómo conversa la postura que va a tomar el gobierno de aquí en adelante? Sobre todo porque tenemos todavía filtraciones que están en desarrollo y hemos ido conociendo. La señal o la declaración que hace ayer, en este mismo horario más o menos, el subsecretario Monsalve dice: no toda conversación es delito, no toda conversación constituye un tráfico de influencia.
Bueno, que eso tiene que ver con justamente este diálogo que se hace alusión a Elizalde, y justamente porque hay cosas que son procedimientos que hemos visto.
Pero eso juega para todo lo que aparezca hoy día, ¿no?
Que han sido normales. O sea, esa debería dar la impresión, ¿no? Esa debería de ser la vara, y por lo mismo también esta idea de que se juega al límite y está esta inquietud. Y por eso en los días previos habíamos visto, y yo creo que si el gobierno, al menos eso es lo que se transmite, tiene esta postura dura respecto de estos delitos de cuello y corbata y de iniciar estos sumarios, porque se encargó una revisión interna, se supone que así es lo que se transmite.
Lo traía la tercera semana pasada a nivel de los ministros, ¿no?
A nivel de ministro y de asesores importantes, de que revisen ojo sus conversaciones si es que hay algo que pudiese significar o revestir algún delito. Y por lo mismo se entiende que si la respuesta fue, porque eso es lo que se transmite, la respuesta fue no hay nada que nos ponga en riesgo o que nos abra un nuevo flanco, y por eso también se decide salir con esta dureza, porque se entiende de que hubo una revisión previa, pero no todos están tranquilos, al menos en los partidos, respecto de que si efectivamente se hizo toda esa revisión en detalle y que no haya nada que les vaya a sorprender. Eso por el lado del gobierno, y bueno, por el lado de Chile Vamos y la UDI particularmente, claro, tiene dos de sus figuras que han sido mencionadas: una, el exministro Andrés Chadwick del Interior, uno de estos denominados coroneles históricos del partido, y que por cierto se ha visto una mayor defensa. De hecho, en una entrevista durante el fin de semana, el presidente interino Guillermo Ramírez habló de que confía plenamente en la integridad de Chadwick. Pero esa defensa también genera cierta inquietud en Chile Vamos de que sea tan cerrada, dado que todavía está en veremos más allá de respecto de cuántos nuevos antecedentes podrían salir, dado que Chadwick y Hermosilla, por cierto, son amigos, o al menos lo eran hasta hace poco, se dice que lo siguen siendo, aunque están distanciados. Y en el caso de Felipe Ward, que se abrió una nueva arista de investigación, claro, ahí ha existido un poco más de cautela por parte de la directiva de la UDI, pero hemos visto que sí genera una complicación y una preocupación, porque no olvidemos que, más allá de que no haya ambiente electoral, las elecciones están a la vuelta de la esquina, y eso es un factor que sí preocupa a nivel transversal. transversal en la política.
El efecto que pudiese tener todo esto.
El efecto Hermosilla, sí.
Paula Catena, Mariana Marusic, Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá.
Buenos días.
Buen viernes. Buenos
días. Vienen noticias acá al 89.7. Después de eso, hablemos en off acá en Duna. Que tenga un buen viernes. Buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de